La criatura ya tiene 5 años. Y está presente en muchas casas, no solo en Chile, sino que es un fenómeno a nivel global. Estamos hablando de Netflix. 5 años en Latinoamérica y sin duda esta compañía está revolucionando la forma en que vemos televisión. Probablemente las señales de televisión abierta están entre las más afectadas. Es cada vez más común escuchar aquello de que, sí, yo veo las noticias, veo un par de cosas más, pero el resto Netflix. Esa respuesta yo la estoy escuchando cada vez más. Uno de los aspectos que más se valora de esta plataforma es la comodidad, las propuestas de los nuevos contenidos y que sea uno mismo el programador sin depender de horarios establecidos por otros. Es un factor clave en estos tiempos. Hay que recordar que hace unos días el servicio lanzó un listado que indica en qué capítulo de una serie un usuario se vuelve adicto. Un gran indicador.
Eso está en concierto.cl y lo vamos a estar desmenuzando.
Queremos profundizar en Netflix en estos 5 años en Latinoamérica. Estamos con Diego Huenchur, un especialista especializado en series, periodista, director del sitio Wallaby.cl. Diego, bienvenido a Radio Concierto. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, todo muy bien.
¿Qué tal, Diego?
Bien, con harta energía acá ahora en la mañana.
Muy bien, así, esa es la idea, partir con energía a la mañana. Eso te marca toda la jornada. 5 años ya, ¿pensaste que quizás cuando surgió Netflix esto se iba a convertir en algo tan exitoso, en un fenómeno que ha cambiado incluso las costumbres de ver televisión?
Es heavy lo que ha generado Netflix en nuestro país, sobre todo. Yo encuentro que cuando partieron como esta empresa que primero como que le mandaba DVDs a la casa a la gente, esa era como la principal suscripción de Netflix en Estados Unidos al menos, pero cuando llegó a Chile hace 5 años y nos entregaron como este servicio on demand, lleno de muy buenas series, harta película, harto documental. Básicamente, como tú decías, cambió la forma en que nosotros vemos los contenidos. Ahora la gente como que si no está en Netflix, no lo ve. Generalmente tú le decías así como a alguien, le recomendáis una serie y te pregunta, ¿está en Netflix? Y tú le decís, no, y es como...
Entonces
después veo cómo la veo. Netflix solucionó mucho el problema de la gente y de la gente que estaba, uno, consumiendo mucho DVD, gastando mucha plata en ese tipo de cosas y también consumiendo harta piratería. Encuentro que Netflix le hizo un buen favor al contenido original.
Sí. ¿Y cuál es la clave finalmente del éxito de Netflix? Porque además penetró con una oferta muy económica también.
Sí, de hecho no supera los 4.000 pesos al mes y tiene un contenido bastante amplio. Tiene series de muchos canales, tiene muchas películas, también empezó con el tema del contenido propio, que últimamente es como la gran bandera de lucha de Netflix. Ahora les tenía, de hecho le estuve investigando un poco, les traía un par de datos.
A ver.
Hasta el momento Netflix tiene 7 películas dramáticas y 5 películas de comedias. Tiene alrededor de 27 series originales. Tiene 6 series que habían sido canceladas por otros canales y que Netflix las rescató y les dio una nueva temporada. Tiene alrededor de 40 especiales de comedia de stand-up, con comediantes gringos muy buenos, mujeres, hombres, todos muy secos. Y de aquí al 2020 más o menos, Netflix pretende tener 100 títulos propios nuevos. Entre películas, series, documentales.
En expansión.
Sí, claro, está totalmente en expansión.
Y sin duda, Diego Huenchur, uno de sus caballitos de batalla es House of Cards. La factura de House of Cards dio cuenta de que estábamos ante un gigante y que no era una cosa así media pichiruchi de que solamente reprodujeran series o documentales. O sea, de verdad estamos hablando de una industria muy, muy potente detrás.
De hecho, sí, Netflix se instaló como uno de los grandes creadores de contenido. Al principio, generalmente, uno piensa, bueno, probablemente esta plataforma no va a poder competir contra los grandes como ABC, contra, no sé, pues, series de la BBC, series de Fox, pero llega Netflix con House of Cards y la gente queda así, wow. Para el primer capítulo de House of Cards contratan a David Fincher, que es un gran director, para que haga el primer capítulo. Entonces, como que entraron a competir no con cosas menores, entraron a competir muy fuerte. Entraron y les resultó. House of Cards tiene una gran base de fans.
Es una gran factura, además.
Apenas aparece, la gente se la devora. No pasan ni 2 días y la gente ya, ¿viste el último capítulo de la temporada? No,
hay que hacer un esfuerzo para dosificar. Que me dure la semana.
Sí, hay gente que ni siquiera logra eso. El fin de semana ya se la digirió completa y ya está en Twitter así como tirando los spoilers.
¿Sabes qué? Evitarlo.
Álvaro Pazzi es una de las personas que yo creo que tiene el perfil de adicto a Netflix.
Sí, es verdad.
Yo creo que tienes que asumirlo.
O sea, ¿en qué minuto me cuesta no estar viendo una serie?
¿En qué minuto uno se convierte adicto?
Es heavy igual, porque Netflix tiene... Bueno, este gran catálogo que uno de repente le recomiendan algo y va y lo busca, pero si no, el catálogo de Netflix es tan rico que de repente uno puede como ponerse a vitrinear, entre comillas, y te aparece un documental así como, oye, este documental puede ser interesante, y le pone play y se queda.
A propósito,
y te quedaste.
Que te sugiere contenido.
Libro extraordinario sobre la censura de la Rumania de Ceausescu, de la época comunista.
¿Ya?
que se llama...
Es que no son solo temas normales, no, ¿cachai? O sea, no hay documentales solo de comida o de...
En Netflix yo vi Sharknado.
Está de todo. Y eso es lo bueno, que tampoco se formaron como un nicho, o solo películas hipster, o solo películas románticas. Sí. Tiene de todo. Hay unos documentales muy complejos, hay documentales de la guerra en Siria, y también hay documentales de chefs franceses. Ahora, lo que te guste a ti lo podía encontrar en Netflix.
Estamos con Diego Wenchur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl. Un tema, evidentemente, tiene que ver con que yo programo, yo veo a la hora que quiero, defino el contenido que quiero, pero hay otros factores que pueden explicar el éxito de Netflix y este crecimiento. Y de inmediato te encadena otra pregunta, la proyección. ¿Cómo ves esto a futuro?
Sí, yo creo que Netflix está muy pensando en el futuro. De hecho, Netflix es una de esas empresas que ha sabido amoldarse a cómo funcionan los tiempos, cosa que, no sé, pues este ejemplo siempre se saca, pero, por ejemplo, Blockbuster, que era el grande de las películas, claro, no supo cómo ajustarse a lo que estaba pasando. Y Netflix sí, Netflix está todo el rato tratando de conseguir nuevas licencias para mostrar nuevas series, está todo el rato, como les contaba, de aquí al 2019 pretenden tener 100 títulos nuevos, entre documentales, entre series, entre especiales de stand-up, y les está resultando. De hecho, algunas de las series han ganado premios Emmy, por ejemplo, sí. Las películas, Beasts of No Nation estuvo nominada al Oscar, hay documentales de Netflix que también reciben premios, y están peleando muy a la par con los grandes estudios, y eso es algo que no se esperaba. Para mí es una gran sorpresa, y siento que si Netflix sigue por este camino, lo va a seguir haciendo muy bien. Igual Netflix tiene varios desafíos, puede seguir creciendo mucho. De hecho, Lo que yo encuentro que una de las grandes falencias de Netflix tiene que ver mucho con que de repente no están las series que uno quiere ver completas.
Faltan, sí.
Por ejemplo, Friends está de la temporada, no sé, pues 5 a la 9. Sí. Y tú, si querías empezar la serie, no podías hacerlo. Netflix tiene mucho camino todavía por mejorar.
Sí, tiene que actualizar Peppa Pig porque mi hija ya
ya vio todos los capítulos.
No soporta ver los mismos capítulos siempre.
Ya que nos está escuchando la gente de Netflix Latinoamérica, hay un desfase importante cuando uno ve Netflix Estados Unidos o Netflix, digamos, Norteamérica. Hay una cantidad de oferta que es impresionantemente distinta.
Sí, pues esa es una de las cosas que Netflix siempre recalca, que igual para ellos es complicado poder conseguir las licencias para poder mostrar los contenidos en todos los lugares donde está la plataforma, en el fondo, porque las licencias se pueden conseguir solo para Estados Unidos o solo para ciertos países, solo para Latinoamérica. Entonces eso les juega un poco en contra, yo creo.
Sí, ahí también uno se pregunta, Diego Wenchur, ¿existe competencia para Netflix o se vislumbra algún competidor fuerte en el futuro?
No sé si competencia es la palabra real, pero yo creo que Netflix le hizo un gran favor a la industria siendo como la punta de lanza de estos nuevos como medios, entre comillas, online, que están generando contenido y funcionando como plataformas. No sé, pues por ejemplo, Vimeo al principio competía muy directamente con YouTube, siendo un gestor de videos, donde uno podía subir sus videos caseros, etcétera. Pero Vimeo se anunció hace un par de días que habían comprado como 100 licencias para tener series en Vimeo. Entonces uno iba a poder ver, por ejemplo, no sé, The Office completa en Vimeo. Entonces yo creo que Netflix está abriendo el camino y este es solo el comienzo. Hay mucho, por ejemplo, Hulu, Amazon, Yahoo están lanzando sus propias series o rescatando series que habían sido canceladas por los grandes estudios.
Sí. Otra de las críticas que uno le hace a Netflix, perdona, los estrenos de películas. Por lo menos a nivel de Netflix latinoamericano, cuesta.
Las grandes
películas se demoran en llegar. Y para mí ha resultado mucho más útil, por ejemplo, ponerme al día de películas clásicas que uno dice, ¿cómo no la he visto? Me pasó el otro día con esta de Jack Nicholson.
Sí, hay muchas películas que viejas, tienen un buen catálogo de películas antiguas igual.
Que sirve mucho más para eso que para los estrenos. Ahí también hay un desafío.
Pero es que hay una rivalidad, yo me imagino, ahí, ¿no?
Sí, yo creo que igual es complicado que los estudios que lanzan sus películas en el cine. El cine va a seguir siendo como la gran plataforma para que se den los estrenos de los grandes estudios. Entonces, que lleguen tan rápido a Netflix, yo igual lo veo medio complicado. Igual siento que en el corto plazo este tiempo se va a ir acortando. Netflix siempre está luchando por la guerra del contenido, por tener el mejor contenido para los usuarios. De hecho, no sé, ayer se anunció que van a tener todas las películas de Star Wars, más como 4 series de Star Wars, más 3 documentales, como ya para que los fans estén así como, se queden en su casa semanas y no tengan que salir. Entonces yo creo que, no sé, pues prontamente también podrían tener The Force Awakens, que fue la última de Star Wars, y así van consiguiendo tratos, yo creo.
Sí, pero ahí Diego Wenchur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl, sin duda uno de los fuertes de Netflix son las series, y además el que actúa actores, no sé, como Kevin Spacey, le hayan dado la legitimidad a este tipo de plataformas. Eso lo ayudó mucho a apuntalarse, ¿no?
Sí, el contenido, que sea buen contenido. Por ejemplo, si House of Cards hubiera sido una mala serie con Kevin Spacey, no hubiera resultado tampoco. ¿Cachai? En Netflix se la jugó y tuvo una gran serie, con un gran personaje, con grandes escritores detrás, como te decía, tuvo David Fincher para el piloto, se la jugaron harto, y han hecho muchas series que la gente igual ha visto maratones. Orange is the New Black, que igual es una serie no tan inmensamente de calidad como House of Cards, pero la gente se la maratonea y la ve completa, y Netflix prácticamente toda la semana o cada dos semanas está lanzando una nueva serie.
¿Sabes qué nos escribe Alejandra Vázquez? Nos dice: soy una madre agradecida de Netflix, las series también. Y películas para niños muy buenas, y se ha transformado casi en una niñera.
Nunca ser niñera, pero en el momento de locura de la casa, entre que la cocina, y yo soy Peppa Pig, pero además hay un montón de otros contenidos súper buenos para niños, o sea, sí, contenidos educativos, a eso voy, no solamente la serie que uno podría decir ya son los monitos.
Sí, pues como les decía antes, Netflix está súper preocupado como de abarcar la mayor cantidad de espacio posible, no tiene como solo películas clásicas, o solo películas de acción, o solo cosas de comedia. Exacto. Tiene para todo el público, está Peppa Pig, de hecho tiene como un apartado especial que es como Netflix Kids, donde uno puede ver como solo contenido para niños.
Y además de ese apartado, tú puedes identificar el usuario.
Claro, sí, podéis tener un usuario.
En mi casa particularmente está los gustos de Josefa, de Gonzalo, Cristina. Entonces aparece
el perfil.
Entonces Josefa vio tal cosa y le sugiere a Josefa.
Sí, ese algoritmo de Netflix igual es súper complejo. Sí, hace mucho tiempo había salido como un estudio que decía que Netflix tenía como una batería de, no sé, 200 tags para calificar sus películas. Era como drama de acción romántico bélico en el siglo XIX. Así de específico. Entonces cuando tú veías una película, te recomendaba igual sugerencias súper buenas para lo que tú podías ver después.
Es bien específico.
Bueno, sí. y eso ayuda a que te conviertas en un adicto.
Sí, pues a que uno siga ahí, a que uno no se vaya de Netflix, sino que siga pegado ahí por la siguiente serie que puede ver.
Digo, hablemos de las series, de los estrenos, de las que han sido más comentadas. Bueno, Stranger Things, comentario obligado.
Sí, Stranger Things, sí. Fue como el último gran batatazo de Netflix que ya la gente se la vio así en uno o dos días. Yo me la vi en un fin de semana, me encantó. Los niños de Stranger Things están paseándose por todos los lates gringos, hicieron un show antes de los Emmy. Es una gran serie, si no la han visto, tiene solamente 8 capítulos y es una gran muestra del poderío de Netflix. Igual agarró muchos componentes de películas de los 80, películas de los 90, les dio una vuelta y lo convirtió en un producto bastante bueno. Es muy entretenida de ver.
¿Y cuáles son los otros recomendados de Diego Buenchur?
¿Sabéis que hace poco se estrenó una serie? De hecho, se estrenó como hace 3 días, creo. Yo ya me la vi. Así de fanático de Netflix uno se pone, que se llama Easy. Es una serie nueva que es un poco comedia y que trata un poco acerca de las relaciones, el sexo y la cotidianidad en las personas. ¿Cachai? Hay un capítulo, por ejemplo, donde sale Orlando Bloom. Hay como muchos actores conocidos igual, pero es una serie que cada capítulo es diferente. Entonces, en un capítulo, por ejemplo, Orlando Bloom tiene su pareja y unos amigos les hablan acerca de Tinder. Y ellos dicen así como: nosotros estamos en pareja hace mucho tiempo, nunca pudimos usar Tinder. ¿Qué pasa si usamos Tinder? Pero como pareja. Y tratamos de encontrar una chiquilla para que haga un trío con nosotros. Entonces como que empiezan a contar cómo pasan esas cosas. Y más allá de mostrarte como el gran hecho, te muestran como los nervios. Cómo conocer a esta persona, juntarte con esta persona en un restaurante antes de llegar a lo que querían hacer, ¿cachai? Y tiene muchos componentes muy entretenidos y son muchas historias. La segunda historia, por ejemplo, es de una chica.
¿Easy se llama?
Easy, como fácil.
Sí.
La segunda historia es una chica que es lesbiana y conoce a una chica en un bar. Una de las dos chicas es como activista, junta firmas, feminista, hace muchas obras sociales. Y la otra niña es como muy normal. Entonces ella empieza como a quiere tratar de ser vegetariana, quiere tratar de juntar firmas, como que quiere ser como la otra persona y no le resulta, ¿cachai? Y son cosas que a uno le pasan, como eso de conocer a alguien, no sé, pues metalero, y empezar a escuchar como metal, como para
suele ocurrir.
Oye, una serie que les recomiendo mucho, es muy real
y sí.
Sí. Y muy incómoda igual, véanlo.
¿Incómoda?
Sí.
¿Por qué?
Porque uno ve las cosas de repente y es así como: sí, esto me podría pasar igual. Así como, esto es así de complicado en la vida real.
Digo, y la contesta nomás.
No, si era mi alarma. Esta hora debería estar despertando realmente.
Mira, no, te agradecemos la levantada temprano. Oye, Diego, y la tele abierta, la televisión, que ve como gran amenaza a Netflix, ¿debería cambiar su enfoque, verlo tal vez como como una fuente de contenido, no sé si un aliado, pero dejar de verlo como el que nos está quitando gente.
Yo creo que la tele abierta tiene como la gran misión de volver a encantar a la gente. ¿Cómo? Es una pregunta bastante difícil. Pues yo creo que lo que tienen que hacer los canales de televisión abierta es como tratar de volver a atraer a la gente, pero con el contenido más local. Después de todo, Netflix sigue siendo un grande, pero que nos muestra contenido de otros lugares. Lo más cercano que hemos podido ver, por ejemplo, son series que se han hecho, no sé, en Argentina, o Narcos, que tiene la historia de Colombia.
Pero los actores chilenos.
Sí, pues la televisión nacional va a seguir siendo como el único espejo que tenemos para reflejar lo que pasa como directamente acá, hasta que Netflix se le ocurra hacer una serie chilena con el caso de la niña de Concepción que...
claro,
inspira la pregunta de hoy.
¿Qué inspira la pregunta de hoy? Exactamente.
Diego, pero ¿sabes qué? Siempre yo tengo un ejemplo para decir que no todo lo que funciona en Netflix funciona en televisión abierta.
A ver.
Breaking Bad.
Sí.
Que comenzó a ser emitida por Mega, me acuerdo, muy mal horario, eso sí, era sí. Un domingo en la noche, una cosa así.
El horario yo creo que fue determinante.
Y Breaking Bad, que modestamente para mí es la mejor serie de todas, modestamente, no funcionó en la televisión.
No, de hecho, yo creo que el público es diferente. Yo creo que el público que prende la tele está buscando otras cosas. No está buscando de repente como engancharse con una serie o seguir los 100 capítulos que tiene una serie o seguir las 5 temporadas que tiene una serie, sino que busca algo mucho más rápido, mucho más corto. Y por eso generalmente los programas que tienen más rating son los programas como de humor, como los de El Morandé con Compañía, ponte tú, ¿cachai? Que son programas que uno puede ver y los deja y te olvidaste y lo pasaste bien un rato y ya fue, no tenéis que seguir el hilo, ¿cachai?
No genera como esta complicidad con la serie,
no,
como
pero
esta...
con las teleseries. Que,
sí, las teleseries.
Pero también son del cortas.
Mega funcionan.
Pero son cortas y en un horario en que en realidad uno puede estar haciendo mil cosas y no tienes que estar demasiado concentrado para entender la teleserie.
Y ahí volvemos un poco...
O sea, hay series que en Netflix que son, o sea, House of Cards te pierdes un diálogo.
Claro.
Y probablemente te le pierdes el hilo a la serie completa.
Sí, pero como te decía, no sé, pues las teleseries de Mega, sí reflejan mucho lo que pasa en Chile, pues. Reflejan mucho a la familia chilena, claro. Los problemas chilenos, entonces la gente se engancha con eso. Pero de repente, no sé, pues ver en televisión abierto algo como Breaking Bad, tú de repente no vayas a la tele a ver algo como Breaking Bad.
¿Serán más densos los contenidos?
Puede ser, pero yo creo que Netflix igual tiene una gran variedad de contenido. Hay unos stand-up comedy que son bastante idiotas, y hay unas series que son bastante tontas, que uno las puede ver como... casi como... De hecho, sin ir más lejos, en Netflix hay muchas temporadas de Friends, que es ese tipo de series que uno las deja mientras hace la cama, ¿cachai? Mm-hmm. Yo dejo Friends de fondo mientras me preparo el desayuno, y paso y Phoebe dice algo y me río, ¿cachai? No tengo por qué estar tan atento.
Es verdad. Le queremos agradecer a Diego Wentur, periodista especializado en series, director del sitio Wallaby.cl, para que estén atentos ahí a las novedades en Wallaby. Muchas gracias, Diego, por venir a hablar con nosotros de los 5 años de esta criatura.
Muchas gracias por la invitación.